todos los problemas de movilidad en Bogotá para el alcalde Peñalosa, que está cumpliendo 2 años en el poder, tiene que ver de una parte principal o importante, por lo menos, en las ciudades dormitorio. Lo acaba de decir aquí en Blue Radio y eso le va a traer seguramente de nuevo ser eje de la controversia, porque dice el alcalde Peñalosa que la situación de movilidad en Bogotá es complicada por cuenta de quienes viven en casas grandes con jardín, lo dijo varias veces, en La Calera, en Sopó, en Chía, en Cajicá, que no pagan impuestos de los carros en Bogotá, pero que sí traen 2 y 3 carros a la ciudad, complicando la movilidad.
Seguramente eso, Andrés, va a molestar a muchas personas, Ricardo, como usted lo dice. De hecho, ya hemos escuchado muchas manifestaciones de gente molesta por estas declaraciones. El alcalde Peñalosa, como lo sabemos, no es el hombre más dado a la comunicación, más dotado para la comunicación, pero yo pensaría que, aun cuando en otros aspectos de la entrevista que acabamos de oír, tendría yo desacuerdos con él, creo que en estos 2 puntos que usted acaba de mencionar, el alcalde tiene unos argumentos importantes. Mire, uno no puede desestimar, por más que esto toque intereses, y muchos de ellos intereses legítimos, como es el de quien libremente quiere irse a vivir a Mosquera o a Cajicá o a La Calera o a Sopó, uno no puede desestimar el impacto que esto tiene para la ciudad. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene el hecho de que las personas que se vayan a vivir a otras ciudades tengan que venir en carro a Bogotá, cosa que no quita también el hecho de que lo hacen porque no tienen otra alternativa, porque aquí no tenemos unos sistemas regionales o subregionales de transporte público que les permitirían, por ejemplo, vivir en Chía, vivir en Mosquera, coger un tren o coger un buen sistema de transporte masivo y llegar a Bogotá. De modo que yo creo que ahí el alcalde tiene un punto, pero sabe que más interesante incluso que el mero hecho de la movilidad es algo que dijo que es también muy controversial, pero que si usted se pone a ver fríamente, tiene razón, y es que vamos a tener que, de alguna manera, pensar el modelo de administración y planeación de los municipios, porque si bien es cierto que la Constitución y nuestro ordenamiento en general les otorga a los municipios toda la autonomía para diseñar su planeación y para gobernar sus asuntos, no podemos ignorar la realidad de que los municipios, sobre todo en un sector como la Sabana de Bogotá y en otras áreas de Colombia, diga usted el oriente de Antioquia, el Valle del Cauca, etcétera, los municipios son cada vez más interconectados y cada vez más interdependientes, de modo que vamos a tener que buscar alguna manera de armonizar los intereses y los ejercicios de planeación de los municipios, porque no, es la realidad se impone. Ahora, y la realidad se impone es que Mosquera y Bogotá están muy interconectados. Soacha y Bogotá son prácticamente la misma cosa. Chía, Cajicá, Sopó, La Calera están muy conectados con Bogotá. Entonces, no va a ser posible que sigamos cada uno, 6, 7, 8 municipios, cada uno tirando para
como están las cosas hoy, el alcalde de Bogotá no puede decidir sobre Mosquera, ni sobre Chía, ni sobre Cajicá, ni le puede imponer al alcalde de Mosquera que quiera que el metro llegue a su municipio, ni puede hacer ese tipo de cosas. Lo otro sería que plantee una reforma. Y entonces hagamos que Bogotá no sea solamente lo que conocemos, sino que sume a los municipios cercanos a las ciudades dormitorio y todos felices.
Pero por fortuna, pero Ricardo.
Señor Héctor.
Es que yo creo que hay que, además de lo que está señalando Andrés, hay un par de temas que son fundamentales en esto. El primero es el ordenamiento territorial nacional como una política pública que en Colombia no hemos tenido. En Colombia nunca se ha pensado cómo queremos ocupar nuestro territorio y el resultado ha sido una concentración en 3 o 4 polos de desarrollo que se están volviendo absolutamente invivibles no solamente por la cantidad de gente que se concentra, sino por los costos que significa vivir en esos polos de desarrollo. Cuando usted ve el PIB de Colombia, la producción industrial, por ejemplo, cómo está concentrada, pues usted encuentra que en menos del 20% del territorio colombiano está concentrado más del 80% de la actividad económica. Eso hace que se produzca un fenómeno, que es que todo el mundo en Colombia esté en ese 80% esté pensando que tiene que irse a vivir al otro 20%. Y yo siempre menciono una cifra que me parece impresionante que hizo Cartagena Cómo Vamos, la organización Cartagena Cómo Vamos hizo un trabajo con jóvenes, y a los jóvenes les preguntó, ¿ustedes cómo se ven dentro de 20 años? Estoy hablando de Cartagena, que es la quinta ciudad en habitantes, una ciudad pues con todas las cosas que tiene Cartagena, posibilidades, etcétera. El 80% de los jóvenes que contestaron esa encuesta dijeron que se veían fuera de Cartagena, y de esos el 60% dijo que se veía en Bogotá. Porque la gente lo que quiere, digamos, cualquier joven de Colombia que esté en un municipio cualquiera, lo que está pensando es cómo logro construir, digamos, el sueño de vida que yo tengo, el desarrollo, estudiar en las mejores universidades, trabajar en grandes empresas, ganar dinero, tener acceso a temas de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para eso le toca ir a las ciudades. Y entonces Bogotá ha crecido de una manera enorme. Bogotá es fruto y una consecuencia de la mala planificación del desarrollo territorial y del desarrollo económico en Colombia. Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otro tema que es muy importante. Yo creo que en Colombia, en las políticas públicas de Bogotá, han fracasado dos cosas. Oyendo al alcalde Peñalosa, pensaba, hace 20 años, él, cuando era alcalde en su primera alcaldía, decía dos cosas muy importantes, ninguna de las cuales se han podido cumplir, no por culpa de él, sino por culpa de otra serie de circunstancias. Pero una es densificar a Bogotá. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, pero Bogotá tiene unas zonas muy céntricas, además, toda la parte, digamos, que está desde la avenida Caracas al occidente hasta la carrera 68 o algo así.
Cerca de la calle 26, la calle, todavía hay
desde la calle Primera hasta la 100, sí, sí. Un montón de talleres, de bodegas, etcétera, que evidentemente permitirían, si logramos construir la ciudad hacia arriba en esas zonas, atraer muchas de las personas que hoy se van para La Calera, para Sopó, etcétera. Densificar a Bogotá ha sido uno de los fracasos de las políticas públicas urbanas en los últimos 20 años. Y el otro y el último, y lo último que iba a decir, es lo otro que no se ha podido, y eso sí es por otras circunstancias, es bajar a la gente de los carros. El alcalde Peñalosa también desde su primera alcaldía, y en eso lo han seguido todos los demás alcaldes, han tenido una serie de políticas dirigidas a desestimular el uso del vehículo particular, a que la gente no use el carro. Lo hacen subiendo los impuestos, permitiendo que la gasolina sea cara, que los parqueaderos sean caros, poniendo pico y placa, haciendo un montón de cosas, no construyendo vías. Todo para tratar de decirle a la gente, bájese del carro y móntese en el transporte público. Entonces, no se ha logrado.
Entonces prohíban la venta de los carros. Si la gente no puede usar carro particular, pues entonces cierren la venta de los carros.
No, pues no se puede prohibir, pero desestimular, como dice Héctor.
Sí, Ricardo, acá hay un tema que ha tocado tanto Andrés como Héctor, que es muy importante, y es la planificación. Hay un ejemplo muy interesante que se desarrolló en el Valle del Cauca que se llama Municipios Región, el G11. Allá se pusieron de acuerdo Buenaventura, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Viges, Yumbo y Santiago de Cali. 11 administraciones regionales se pusieron de acuerdo para desarrollar algo que se llama municipio-región. ¿Por qué? Porque obviamente todo este fenómeno...
Pues las áreas metropolitanas.
Por supuesto, digamos, áreas metropolitanas.
No es un gran descubrimiento que hay que hacerlo.
Un gran descubrimiento. Claro, claro. El problema es lo que decía Héctor, es cierto, y es que no se han puesto de acuerdo en el ordenamiento territorial. 19 proyectos de ordenamiento territorial fueron necesarios antes de que se aprobara la última, la ley 1454 del 2011, que establece modelos de integración y de trabajo conjunto a través de asociaciones de municipios y a través del desarrollo de una figura que es interesantísima, que son las RAP, las regiones administrativas de planificación, que realmente responden a los desarrollos más contemporáneos en el mundo de planificación regional. En Colombia tenemos un país que es bien particular. Mire, no hay ningún otro país latinoamericano con más de 25 ciudades intermedias. Nosotros tenemos ciudades intermedias entre 50 y 500 mil habitantes, y Colombia por eso es un país cuyo consumo interno y cuyo crecimiento en el comercio es enorme. Pero todos estos polos de desarrollo están alrededor de ciudades ya grandes, es decir, Bogotá no es la única. Y hay una metodología que se llama la desconcentración o la descentralización por el mercado, que consiste en atraer a través de polos de industrialización gente para que salga de las ciudades. Acá lo que está pasando, y volviendo al tema de Peñalosa, hay un tema muy curioso, y es que obviamente la gente busca sitios más baratos donde vivir fuera de las ciudades, donde haya verde, donde haya jardín, y no simplemente en edificios. El crecimiento vertical pues es interesante, pero no es la mejor solución. El tema es que no hay tampoco sistemas de transporte como los llamados trenes de cercanías o trenes intermunicipales, que hacen que la gente tenga que seguir usando los carros. Entonces esto es un tema de integración de la planificación, pero también integración de sistemas de transporte cofinanciados por todos los municipios que están alrededor de una gran ciudad.
Veía hoy Transmilenio desocupado porque la gente está en vacaciones.
No, supuesto. Eso sí, pues eso sí es algo que yo...
No puede negar mala calidad del servicio.
Eso es algo que yo, lamento un poco de la perspectiva del alcalde, y es esa era la parte a la que me refería cuando dije que hay parte de sus declaraciones con la que no estoy de acuerdo. Mire, yo no le niego al alcalde Peñalosa haber hecho una gigantesca contribución a Bogotá cuando a finales de la década de los 90 se le ocurrió el sistema Transmilenio. Creo que se ha repetido hasta la saciedad que el transporte de Bogotá era extraordinariamente caótico, inservible, etcétera, antes de Transmilenio, y era además un sistema profundamente inhumano. Transmilenio fue una contribución importante para eso. Hay un debate muy grande sobre si en su momento se debió haber hecho el metro o no. Yo, como soy amigo de mirar hacia adelante y no hacia atrás, no voy a entrar en ese debate, pero el hecho es que creo que para cualquiera es evidente que el sistema en su forma actual está en una crisis muy profunda, y uno no puede desconocer la situación de los usuarios que cada mañana tienen que salir al portal de la 80, al portal de Voz, a Usme, etcétera, los grandes portales que mueven las grandes cantidades de gente que va cada mañana a trabajar.
Pero Andrés,
es absolutamente inhumano lo que tiene que padecer el usuario de Transmilenio, sobre todo en horas pico. Yo sé que el metro de Nueva York también va lleno, claro que sí. Uno ha visto las imágenes de los policías con guantes empujando gente como sardinas en el metro de Tokio.
En Tokio.
Claro que sí. Eso no significa,
no,
sin embargo, que el problema
es que el
Transmilenio
metro de Nueva York tiene 500
se deba desestimar. Entonces,
Transmilenio tiene 147 estaciones.
Yo pensaría que el alcalde, sin que esto signifique que se desestima el valor de su contribución, que fue muy importante, el alcalde podría reconocer que hay unas situaciones críticas en Transmilenio y que no necesariamente la única solución para el usuario es decirle, espere que ya vendrán más troncales. En 2, 3, 4 años ya vendrán más troncales. Yo habría esperado de esta administración, y pues por supuesto que todavía lo puede hacer, un plan de choque para tratar de mejorar en la situación actual, con las troncales que tenemos, tratar de mejorar y humanizar la experiencia del usuario de Transmilenio.
Uno de los puntos
de
por los que seguramente,
Ricardo,
Paola,
tema...
la popularidad del alcalde es tan baja, tiene que ver con eso, con minimizar o tratar de ocultar o no aceptar los problemas que existen en la ciudad.
Y que la gente sufre a diario.
La gente sufre a diario, claro, lo que es subirse a un Transmilenio. Las chimeneas, que son los buses del SITP provisional. Todo eso lo sufre la gente.
Y que tal vez...
Y lo desconoce.
Que tal vez simplifica todo. Es decir, cuando dice el alcalde que entonces los que se van a otras ciudades es porque quieren tener una casa con jardín, con chimenea. No es tan sencillo. Muchas personas se van, como trató de decirlo Miguel, porque sencillamente es más barato venir en otros lados que en Bogotá. El costo de vida, por ejemplo, de Chía es muy inferior al costo de vida de Bogotá. Usted encuentra arriendos más baratos, usted encuentra apartamentos más económicos. Entonces, no es tan blanco y negro como que entonces los ricos que quieren una casa muy grande se van. No, hay muchas personas que por necesidad lo tienen que hacer. Los mismos colegios, compare usted cuánto cuesta un colegio en Bogotá versus cuánto puede costar, por ejemplo, un colegio en Chía. Es otra dimensión, son dos ligas muy diferentes, y eso es una de las razones. Entonces el alcalde simplifica todo y lo lleva a extremos.
Y la gente tiene que trabajar en Bogotá. La gente trabaja en Bogotá, pero no le alcanza la plata en Bogotá, entonces tiene
así
que vivir
es,
en un municipio.
Y Paola dice
claro,
algo muy cierto,
sí.
Los desarrollos urbanos no, afuera no todos son de lujo, no es la pradera, pues, son soluciones de vivienda más baratas que tienen,
Miguel,
la posibilidad de ser compradas. Es que
no
300 si es millones que, de pesos en Bogotá es una parte.
No sé si al alcalde le molesta que la gente tenga una casa con un jardincito, porque lo dijo varias veces.
No, pero no, la diferencia en el Miguel, no es que el alcalde se moleste, pero la diferencia de lo que ustedes están diciendo es que quien se va por ahorrar costos que evidentemente son muchos. Bueno, primero no se ubican en La Calera ni en los suburbios de Cajicá, sino que lo hacen en Mosquera. Lo hacen en Mosquera, en Facatativá, en fin, Mosquera, por ejemplo, es uno de los municipios que más ha crecido en Colombia en los últimos años por cuenta de eso. Pero esos no cogen su carro. La pelea del alcalde, y yo creo que en eso tiene razón, no es obviamente con el ciudadano que se va a vivir fuera de Bogotá, sino con el uso del carro. Esas personas que viven en Mosquera cogen un transporte público y claro que están sufriendo dificultades porque, por ejemplo, no tienen cómo conectarse con un Transmilenio del Occidente.
Esa es la misma discusión de señalar que
quien tenga
un Chevrolet o un Sastava, entonces es una persona que tiene la poder adquisitivo.
No tienen ningún carrito porque no tienen para pagar un peaje, ni van a gastar un peaje de ida y otro de vuelta que les vale 22 mil pesos para llegar a Mosquera. Cuando uno va del centro de Bogotá hasta Mosquera tiene que pagar y vuelta 22 mil pesos de peaje. Eso no lo va a pagar un trabajador pues que se gane un millón de pesos de salario.
El alcalde hizo una cuenta. Ustedes vieron que el alcalde hizo una cuenta que más o menos calculó el área que ocupa un carro y la multiplicó por el número de carros que entran a diario, cada año a Bogotá, perdón. Y yo creo que el propósito de la cuenta era mostrar algo, el propósito de hacer esa cuenta era mostrar algo que yo en esto coincido completamente con el alcalde y creo que esto más que una simple cuestión de soluciones de política pública demanda un cambio de mentalidad en la gente es lo siguiente, no hay política pública posible de construcción de vías, de mejoramiento de las existentes, etcétera, de semaforización, obras, lo que quiera, no hay política posible que pueda aguantar la cantidad de carros, el ingreso de carros a una ciudad como Bogotá. La gente se queja de que no hay vías. No hay posibilidad alguna de construir la cantidad de vías que ese número de carros que entran a Bogotá cada año
la gente porque
demandaría.
Tiene carro en Bogotá.
No creo que sea, Vanessa, porque
el transporte,
no hay transporte
público,
público
es un desastre. Me da
no
pena.
Creo que sea solamente por eso,
mire,
Vanessa.
La gran ventaja del transporte público
Vanessa,
en el
si
mundo.
Si me permites terminar el argumento, adelante, creo que en muchísimos casos, digamos, este es un tema que yo por interés personal he cultivado un poco. En muchísimos casos existe una especie de adicción cultural al carro. A la gente le gusta tener carro, entre otras cosas, porque es un diferenciador social, es un símbolo de estatus. Usted se sube a un carro o usted empieza a trabajar, se compra su carrito y se cree inmediatamente superior que el resto de los colombianos que no tienen carro. En la medida en que la cultura de la gente siga tan vinculada a la idea de que tener carro es un sine qua non del progreso social y de la vida personal, pues no hay política pública que sirva. Y eso no es solo
Bogotá,
es Barranquilla, es Cali, es incluso ciudades pequeñas, intermedias, donde el trancón se vuelve inmanejable.
En Cali es imposible.
Y estoy convencido de que si en Bogotá hubiera metro tan bueno como el de, no sé, mencionen la ciudad del mundo donde sea el mejor metro posible, todavía mucha gente andaría en carro.
Pero eso
no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe qué creo? Todo lo contrario. Yo creo que es que no es que el carro sea un símbolo de estatus en Bogotá, es que la gente necesita el carro para moverse. Porque el chiste del transporte público, ¿cuál es? Que usted sabe que sale a las 7 de la mañana de su casa y llega a las 8 a la oficina o a las 9. Usted viva donde viva, cuando hay un servicio público eficiente, usted sabe que hay un tiempo. Exacto, el metro pasa sí o sí a las 7:55.
Déjeme terminar, que coja un carro se demora más. Y no es cierto que no se pueda vivir sin carro. En el año 2007 yo tomé la decisión de no tener carro. Y he vivido 10 años ya sin carro. Feliz,
señor,
mucho más feliz de lo que vivía antes.
Pues, ¿qué haría?
Vive más cerca a sitios donde hay transporte público. Mire, pero es que, espera un segundo, el chiste del transporte público es ese. Usted tiene horarios para salir y entrar.
El tema es importante de los horarios. Andrés Mejía renunció al carro hace 10 años,
sí señor.
Hace 10 años.
Llego.
Se ubica Andrés Mejía 28 de diciembre de 2017. Andrés Mejía.
Pero no es una inocentada.
Quiere ir a Cali. Andrés Mejía tiene que buscar.
Ah, no, mi amor, no hay forma porque la línea está errada.
El expreso Palmira no lo puede llevar porque no hay transporte público.
Exacto. No nos digamos paja, me da pena este país.
Vamos.
Peñalosa, que se van a gloria de ser el gran urbanista colombiano, no fue capaz de hacer un metro cuando tuvo todas las posibilidades y pudo haber hecho un gran metro en Bogotá y nos quiere convencer que es que lo máximo en el mundo es Transmilenio. Eso es mentira. Muéstreme una ciudad seria en el mundo que tenga más de 5 millones de habitantes y no tenga metro. Ese cuento que es que, ay no, en Bogotá hay transporte. El transporte público es buenísimo. Es mentira. La señora de Soacha sale un día a las 6 de la mañana y tal vez llega a las 9, tal vez a las 10, tal vez a las 8.
Nadie está diciendo que sea bueno. Hace 5 minutos acabo de decir que es un desastre y que la gente sufre un caos humanitario en Transmilenio en Bogotá. Claro que es verdad. Yo soy usuario de transporte público, en particular de las líneas
del alcalde de Cali,
del sistema integrado que va por la séptima.
Tengo a la ministra de Transporte.
Pero no podemos terminar todavía, Andrés, porque nos quedamos con unas que no son correctas.
Vamos a terminar.
A mí me da pena con Vanessa, pero no tiene la razón en este caso. El metro de Nueva York, Héctor,
tiene unos horarios fijos.
Infalibles. Metro pasa a las 7:30 y 5.
Pero aquí como todos a la colombiana.
¿Lleno o no?
Entonces usted se quedó 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y nunca llegó el Transmilenio.
La gente compra moto porque es delicioso andar en moto en Bogotá con la lluvia tremenda que hay. Eso es una maravilla andar en moto en Bogotá. Por eso es que todo el mundo compra moto.
Pero Ricardo y Vanessa, la única manera de tener certeza de llegar en Bogotá a algún lugar, a alguna hora predecible, es montando, usando Transmilenio. No hay ninguna posibilidad, no es cierto lo que dicen ustedes de que uno tenga la posibilidad de tener certeza usando el vehículo particular. Mire, yo les voy a decir, esta es mi experiencia. Cuando yo estoy en Blue Radio, tengo que salir a las 10:30 de la mañana, que salgo normalmente, y tengo una cita, digamos, a las 12 en el centro, no traigo a la emisora el carro, porque salgo y cojo un Transmilenio, porque cuando salgo en carro tengo es que tener tiempo y paciencia, esperar a ver a qué horas llego. Pero si tengo una cita que tengo que cumplir, la única manera de hacerlo es tomando Transmilenio.
Eso es a la hora.
Cuando yo andaba en carro, Ricardo llegaba tarde a todas las citas por el trancón y por la búsqueda de parqueadero.
Pero es que es horario de la mañana, mucha gente
resuelve el problema del parqueadero trepando el carro al andén porque muchos de los conductores bogotanos creen que...
Me pasó, tenía una cita en el centro, al frente del Palacio de Justicia.
¿A las 10
de la mañana?
A las 11 de la mañana.
Sí, no hay donde
parquear. ¿A quién se le ocurre ir en carro? ¿Pero a quién se le quiere ir en carro? ¿Por qué no coge Transmilenio?
Bueno,
a las 11 de la mañana el Transmilenio funciona divino. Bueno, cójalo a las 6:30 de la mañana a ver cómo le va.
Es que aquí nadie está diciendo que sea bueno. Nadie ha dicho que el sistema de transporte en Bogotá sea bueno ni que esté a la altura de los mejores del mundo.
Perdí la cita porque no he parqueado.
Por supuesto que está en una crisis terrible.
Pero el hecho de carácter arisbético que mostró el alcalde, ya las están peatonalizando como ocurre en casi todas las ciudades de Europa. Obvio que en el centro no llega uno en carro. A nadie se le ocurre ir en un carro
a menos que esté loco de la ciudad.
Bueno, yo estoy loco, ya tiene uno aquí, que vengan los señores.
Si Ricardo hubiera cogido un Transmilenio, lo deja en la... Lo deja en la estación de la carrera. Mire la paradoja,
nos estamos olvidando del tema de la gente que vive afuera. Hasta Petro vive afuera de Bogotá. ¿No se acuerda que Petro no vive en Bogotá? ¿Cómo será
porque
el caos?
Porque no se aguanta la ciudad que dejó.
No, claro, obviamente dejó la ciudad hecha trizas.
Él vivía desde antes ahí.
Sigue viviendo afuera, ¿no?
El punto fundamental, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde, es el uso del carro particular. Aquí podemos echarnos todas las teorías que queramos. Si pasa lo que dice el alcalde que pasa, que es que a Bogotá entran cada año 130.000 nuevos carros, pues es absolutamente imposible que tengamos un tráfico
medianamente
aceptable.
Esa perspectiva podría haber cambiado si el metro lo hubieran hecho hace tiempos.
Obviamente, ese cuento que nos quieren meter, a mí de verdad que cada vez que oigo a Peñalosa diciéndole a Colombia, a Bogotá no. El metro, el Transmilenio mueve más gente por minuto. Yo no sé unas cuentas ahí todas alegres que hace. Uno dice, hola, ¿de verdad creen que es que uno es estúpido? Muéstreme una, cómo funciona Tokio, cómo funciona Ciudad de México, cómo funciona Lima, Nueva York, es decir, todas las ciudades serias del mundo mueven millones de personas porque tienen los
movimientos del metro. Yo no sé qué gana una ciudad con... Transmilenio mueve
más pasajeros por minuto que casi todos los metros del mundo.
Puede ser cierto, y yo también, yo creo lo mismo. Ojalá hace 30, 40, 50 años hubiera hecho el metro.
El metro,
la pregunta es, ¿qué ganamos?
El metro no tiene semáforos.
¿Qué ganamos con sentarnos aquí a decir que por qué no se hizo un metro?
Eso es irrespetarle la inteligencia a la gente.
¿Que por qué no se hizo un metro hace 50 años?
Aquí se paran tres personas y bloquean Transmilenio y colapsa el sistema.
No, estoy de acuerdo, mire.
Freguemos.
Pero mi invitación es a pensar un poco más en el futuro. Es decir, aquí a los colombianos nos encanta discutir sobre lo que se pudo haber hecho en el pasado. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Ojalá el metro lo hubiera hecho Enrique Peñalosa en el año 99 o 2000 o lo que fuera. Ojalá lo hubieran hecho mucho antes. ¿Cuántos alcaldes no tuvieron esa posibilidad incluso cuando la ciudad era más pequeña, en los años 40, en los años 30, 50? En fin, la realidad es que no se hizo piso y no vamos a avanzar ni a llegar a ninguna parte si nos quedamos parados frente a un muro de lamentaciones diciendo que es que
mientras,
no se hizo
alguna
solución. Tenemos que buscar para la situación actual y la solución no es quedarnos diciendo que no se hizo
a regañadientes. Aún a pesar de él, lo va a hacer.
Mientras Ricardo quiera llegar al Palacio de Justicia en carro, podemos hacer 10 metros, que eso no va a pasar. Y mientras los niños de estrato alto que estudian en las universidades del sur de Cali quieran llegar en automóvil particular, podemos construir 10 metros en Cali, que el tráfico va a ser igualmente espantoso.
Las 8:25, Paola, para finalizar. Tengo al alcalde de Cali en segundos.
¿Sabe qué? Hagamos la comparación con una ciudad que tenga más o menos el mismo número de habitantes de Bogotá. Entonces hagámosla con Nueva York, que son 8 millones y medio de habitantes. Más o menos lo mismo de Bogotá.
16 pues líneas
el metro de Nueva York,
favor,
le mueve a usted 5 millones de personas al día. Día. ¿Usted cree que el metro, el Transmilenio en Bogotá, mueve 5 millones de personas? Pues nunca. Obviamente sí, eso sí, ahí estoy de acuerdo con Vanessa, eso es carretazo.
Eso es carreta, y es que de verdad es como también una falta de respeto con la gente. ¿Sabe? Yo no puedo creerlo cada vez que lo oigo. ¿Cómo así?
Porque
no, es una gran estupidez,
¿no?
Que le digan a uno que el Transmilenio es mejor que el metro.
Lo único que le envío realmente a los venezolanos, y es que usted hoy en día va a Caracas y puede tener lo que quiera, la crisis de salud, la crisis de medicina, la crisis de comida, pero el metro de Caracas tiene,
Paola,
7 líneas.
En Valencia.
Aquí estamos hablando que se va a construir.
En Valencia. Valencia, que ni siquiera es la segunda ciudad de Venezuela, tiene metro. Aquí nos quedamos 100 años en el tiempo. Aquí estamos descubriendo el metro cuando ya dicen que no sirve.
¿Qué tal cuando cae granizo? Lo que pasa,
Ricardo, ¿de qué le sirve a usted una línea?
Pero mire, ustedes tienen razón, pero todo lo que están diciendo,
Caracas tiene metro, que por lo menos arranquen.
Caracas tiene metro.
Es que arranque esta vez el metro, aunque sea una sola línea, porque arranque.
¿Cuánto cuesta el tiquete de metro de Nueva York, Paola?
Un token.
Un dólar.
Sí, un dólar. Un token, vaya a donde vaya. Si va a una estación o va a 50 estaciones.
¿Cuánto cuesta el pasaje de Transmilenio?
Pero usted...
2.200.
O sea, casi un dólar.
Pagan un dólar.
Bueno.
Menos de un
usted
dólar.
Paga 3 días, una semana,
pero,
un mes.
Usted con 2.200 puede ir desde la calle 170, 183 en la autopista del norte hasta la salida de Bogotá en Soacha.
Cuando hay buses.
Es decir, que puede recorrer,
cuando hay buses,
puede recorrer casi 40 kilómetros.
Cuando no hay granizada.
Por 80 centavos de dólar.
Claro, mientras no haya buses, mientras no haya granizada, mientras
no haya
bloqueen
el semáforo,
de los portales,
se dañó.
Mientras sean las 1 de la tarde, las 11 de la mañana.
Sí. Enrique, ¿cuántas personas moviliza el Metro de Madrid?
El Metro de Madrid, en una ciudad que es bastante más pequeña que Bogotá, tiene 4 millones de Madrid de habitantes, el Metro de Madrid mueve al año 584 millones de viajeros, pero eso sí, el metro es bastante extenso, es uno de los más extensos del mundo,
bueno,
tiene
turismo,
294
mundo, ¿no?
kilómetros.
Sí,
pero por ejemplo, la flota de autobuses de Madrid, que no se usa tanto por los turistas, y eso es un dato importante y que suele pasarse por alto, la empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid tiene 2.000 vehículos de autobuses,
o sea,
para el transporte público.
O sea que lo Madrid transporta, el Metro de Madrid, según lo que dice Enrique, transporta menos pasajeros que el Transmilenio.
Pero ¿cuántas personas viven en Madrid? La mitad,
cuatro millones de habitantes de Bogotá.
Sí, pero si usted le suma el área metropolitana, etcétera, sí. Pero el hecho es que el Metro de Madrid...
La diferencia es que el Metro funciona, Transmilenio no funciona. Aquí
el Metro de Madrid, el Metro de Madrid transporta menos pasajeros,
pero
que
funciona,
Transmilenio en Bogotá,
funciona,
ese es el resultado.
Transmilenio no
y
funciona.
Y el otro también, porque lo mueve la
no
gente.
Funciona,
el otro también
no
mueve
funciona
la gente.
Aquí bloquean dos personas y colapsó el sistema y es una reacción en cadena y luego le echan la culpa a Petro. 8:28. Silvia en Londres me decía.
Sí, Ricardo, en Londres el metro, yo me pregunto si tarifas como las que se pagamos en el metro acá se pueden pagar en otro lugar del mundo. Aquí son una libra con 60 en los horarios valle, que se llaman, que son los horarios donde no hay mucho tráfico, y 3.40 para, yo me muevo de la zona 3 a la zona 1, o sea, 20, 25 minutos desde el centro, son 3 libras 40 a la hora tope. Eso significa en plata colombiana, que pago a la hora valle 7.500 pesos colombianos y a la hora tope estoy pagando 15.000 pesos por cada pasaje. Pero ojo, que el metro y el sistema de autobuses aquí está absolutamente coordinado. O sea, una de las cosas que se jacta el sistema de transporte de Londres es que todos los habitantes tienen una parada de metro o de autobús a lo menos a 400 metros de su casa, como mínimo.
Y eso es una diferencia, porque aquí hay sitios de Bogotá a los que no llegan ni alimentadores, ni SITP, ni nada. Entonces usted lo va a coger.
No, pues le toca mototaxi, bicitaxi, no, le toca carro particular, sí. Sino en un camión de un señor
veces,
que decide repartir a la gente.
A veces creemos que estamos en Londres y estamos en Bogotá.
Pues váyase a Casucá o a Ciudad Bolívar.
En Bogotá, 8:30 minutos.